Amigos, hace unos días se conoció que va a haber un cambio en la bancada del Senado de la República para el Frente Amplio. Deja su bancada el senador Daniel Olesker. Vamos a preguntarle por qué.
La entrevista.
Olesker, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Ya hay fecha para abandonar el Senado?
Bueno, fecha exacta no, pero va a ser en diciembre. Ajá. O sea, voy a completar la rendición de cuentas, que termina ahora el 6 de octubre.
Sí.
Seguramente hará, hay algunos proyectos pendientes en las comisiones que integro, salud, vivienda. Quizás esté a tiempo de que cuando venga el proyecto de relaciones laborales, que diputados aprueban en octubre, que nosotros votamos en contra, ¿no? Porque es un tema que me interesa y seguramente en diciembre estaré dejando el Senado.
Sí, está bien. Hacía referencia a comisiones. Ha integrado durante este periodo varias, entre especiales y las comisiones ordinarias. Estamos hablando
de salud, vivienda y desarrollo.
9 comisiones. 33 proyectos presentados, una treintena también de pedidos de información, un 96% de comparecencia en sesiones de Cámara, y entre todas las comisiones algo así como un 78%. Esos son los números que la Cámara ofrece públicamente a partir de su actuación en cuanto a lo cuantitativo. Lo cualitativo correrá por cuenta de la ciudadanía, ¿no?
Claro, sin duda, sí, sin duda. Y bueno, es, tú decías cuando empezabas, bueno, el porqué, bueno, es un cambio de lugar de militancia, ¿no? O sea, cuando Fernando Pereira me ofreció la presidencia de Asuntos Sociales del FA, yo ya le adelanté que, bueno, esta era una tarea por muchos años, que incluía, digamos, una tarea que el presidente del FA consideraba muy importante, porque él entendía que el restablecimiento de los vínculos con las organizaciones sociales estaba en el centro del proceso de acumulación del frente, y entonces yo le adelanté que, bueno, que yo tomaba esa tarea en mayo de este año, en este año compartiéndola con el Senado, pero bueno, ya en perspectiva para dedicarme full time a esa actividad, bueno, y a mi cargo en la estructura partidaria, que asumí la Secretaría de Coyuntura y Gobierno, que es una secretaría, a mi juicio, bastante importante, porque discute la coyuntura política y asesora al Comité Central sobre los temas centrales políticos a discutir en sus organismos, ¿no?
Claro, entonces, ese paso en el Partido Socialista lo dio a partir del último Congreso. Sí,
claro, porque en el Congreso anterior, como se acuerdan que fue junta la elección de la lista al Senado y la lista al Comité Central, porque cada tanto coinciden, ¿no? Pues el Congreso es cada 3 años, entonces cada tanto coincide con la elección nacional. Yo entendí que si iba a estar en el Senado, que era la primera vez que iba a estar y demás, no debería estar en la dirección partidaria. Entonces, bueno, ahora hago el enroque con eso, ¿no?
Bien, bien. La Comisión de Asuntos Sociales del Frente Amplio, que usted le da un valor importante, bueno, y Fernando Pereira también se lo dio, el presidente del Frente Amplio, en la medida que le solicita a usted sumarse. ¿Qué lugar ocupa dentro de una estrategia de un partido que entiende, y desde su base esto está instalado, que el vínculo con las organizaciones sociales es clave?
Bueno, es una comisión histórica, digamos, en la que están los estatutos, ¿no? Porque distintos presidentes del Frente han conformado nuevas comisiones. De hecho, Fernando mismo conformó la de género y la de cultura, digamos, ¿no? Esta es histórica, está en el estatuto inicial del Frente. Pero la verdad que ha cambiado mucho su rol, porque el vínculo con las organizaciones sociales, probablemente en la década del 90, estaba muy determinado por la Central Sindical, la FUGBAN, la Federación de Cooperativas, las nacientes organizaciones feministas, algunas organizaciones del medio rural, pero eran, digamos, no eran tantas, digamos, ¿no? La vida ha generado una enorme diversificación. Yo entiendo que la generación de derechos en los gobiernos del Frente contribuyó a la organización de muchas. A mí me tocó con los movimientos usuarios de salud, me tocó con el colectivo trans, al que le dimos la tarjeta Uruguay Social por primera vez siendo yo ministro. Entonces, ahora el rol es distinto, porque las organizaciones tradicionales, bueno, existen, sigue habiendo relación, pero ustedes se imaginarán, tanto Fernando como yo, el vínculo con el movimiento obrero es casi natural, digamos, ¿no? Porque militamos 30 años juntos allí, digamos, ¿no? Entonces, la idea es poder llegar a otras organizaciones, organizaciones que se han conformado a partir de necesidades puntuales, la coordinadora de ollas, la coordinadora de asentamientos, o Cambadu, sí, o las organizaciones de la pequeña producción. Entonces, es una tarea muy grande. Ustedes saben que las comisiones son espejo de la mesa, entonces todos los grupos políticos y las bases tienen representación, todos han respondido, la participación es muy amplia en la comisión, y bueno, le estamos dando un enfoque de empezar a relacionarnos con todas las... Se vincula mucho al Frente Escucha también, ¿no? Porque el Frente Escucha va a hablar con las organizaciones, pero tiene una visión más de la mirada integral del vínculo más programático, podríamos llamarle, entre las demandas de esas organizaciones y el Frente Amplio, ¿no?
Sí, y es un trabajo en territorio que cambia, esto sustancialmente diferente a estar en el sí, Senado de la República.
Es mucho en territorio, es una comisión grande que tiene muchos músculos para recorrer el país, así que, bueno, trabajaremos en eso.
Está bien, pero además uno revisa los documentos emergidos de los últimos congresos del Frente Amplio, entre otras instancias donde se analizó, por ejemplo, el proceso electoral anterior, y ahí se habló que necesita esta fuerza política volver a vincularse en forma más estrecha con lo social, no solo Montevideo, en todo el país.
Claramente, eso en la autocrítica que se aprobó en el Congreso del Frente, un cierto desvínculo progresivo que se fue dando a lo largo de los años, es una de las causales que se toma importante como referencia para haber desacumulado y perdido las elecciones, ¿no?
Sí, está bien. Olesker, decía, quizás será fin de año, seguramente, porque antes están los temas que tienen que ver con leyes laborales que son importantes y que se discuten. El proyecto de reforma de la Seguridad Social, que va a entrar ahora, antes de fin del mes que viene, de octubre, al Senado. Y antes que eso, hasta el día 6, la rendición de cuentas. Ayer nos decía el senador Sergio Botana, del Partido Nacional, que la votación empieza efectivamente mañana miércoles en comisión, porque querían destinar el día de hoy a presentarle los últimos ajustes del proyecto a ustedes, al Frente Amplio.
Sí, hoy a las 3 tenemos una reunión. Nosotros nos reunimos el viernes y ayer para plantear nuestros aditivos, digamos, que básicamente apuntan a tres ejes centrales, que son educación, INAU, INISA y todo lo que se refiere, digamos, al Poder Judicial y las fiscalías. Esos son nuestros ejes de propuestas de ¿cómo se dice? De reasignaciones de recursos. Bueno, hoy seguramente vamos a... Ayer ya nos adelantaron algunas de las que propusieron, pero iban a seguir trabajando a lo largo de todo el día. Sí. Hoy a las 3 tenemos esa reunión. De cualquier manera, estamos hablando de cambios cuantitativos, básicamente, salvo algún cambio cualitativo que puede haber en alguna fuente de financiamiento, como el caso de la UDELAR, que ya lo han anunciado, básicamente cambios cuantitativos y de cambios relativamente menores, digamos, en relación al ajuste que significó esta rendición de cuentas, ¿no?
De todos modos, uno puede pensar que soluciones o camino a soluciones en temas como el de la Universidad de la República y algunos otros asuntos que se consideró reasignar recursos o buscar recursos de rentas generales para ampliar estas partidas, pueden contar puntualmente esos artículos con votos del Frente Amplio.
Sí, claro. Bueno, de hecho nosotros, en el caso de la UDELAR, por ejemplo, la UDELAR presentó un proyecto de unos 1.400 millones de pesos. Nosotros tomamos tres puntos de ellos: el tema de las becas, el tema de la sede para la Facultad de Química y la expansión de las carreras que no pueden empezar por falta de recursos en el interior del país. Esos tres no son los 1.400 millones que están en el mensaje general de la UDELAR, pero son importantes. Aparentemente, en el último punto, en el de la expansión académica de carreras, va a haber alguna reasignación. Obviamente, si la hay, la votaremos y nosotros propondremos estas. Pero también es importante tener en cuenta que hay también un punto que es importante para mí, al menos, y es que el mensaje del Poder Ejecutivo no tomó en cuenta muchas de las demandas que sus propias organizaciones presentaron. Voy a dar dos ejemplos. La ANEP pide para transformación educativa 58 millones de dólares para el 23 y otro tanto para el 24. Le dan 28, pero además de esos 28, una parte importante ya está asignado, porque por negociación colectiva se acordó el tema de las inequidades salariales y sí, la mejora de los salarios de los directores. Uh-huh. Quiere decir que para la transformación educativa prácticamente quedan menos de 20 millones de dólares. El INISA pide 200 millones de pesos en este caso, o sea, 5 millones de dólares para salarios y para funcionamiento. Y dice en su mensaje que no funcionaría sin esa plata, y le dan cero. Entonces, hay un punto de que el Poder Ejecutivo ha restringido mucho los recursos, inclusive de acuerdo a las demandas que sus propias organizaciones, porque la mayoría del directorio de INISA y la mayoría del directorio de la ANEP son designados, más allá de las autonomías naturales, son designados por el propio Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, entendemos que hay una restricción muy fuerte al presupuesto, que se expresa en los casi 500 millones de dólares que se ahorraron entre el 2021 y 2022 y los apenas 230 que se van a dar en el 2022, los 230 millones, que es menos de la mitad de lo ahorrado, que se van a dar en el año 23, ¿no?
Uh-huh. Sí, está bien. Esos van a ser los ejes seguramente del debate que comienza mañana en comisión y que sí, seguirá.
Hay otro sí, tema que es bastante importante y a veces es poco nombrado, porque tiene que ver con la cultura, que es la transformación del Instituto del Cine y el Audiovisual en agencia.
En la agencia.
Uh-huh. Nosotros proponemos, hay tres cosas. Una es que nosotros creemos que no es un tema de rendición de cuentas, ¿no? Que habría que desglosarlo, porque las organizaciones no están en contra de la transformación institucional. Algunas están más a favor, otras menos, pero hay clima para poder discutir. Pero entendemos, porque ya nos lo han anunciado, que no nos van a votar el desglose. Lo segundo es que al pasar los recursos a la agencia, se reduce el margen de acción sobre los recursos, ¿no? Porque la agencia tiene, como persona pública no estatal, autonomía. Entonces, le pasa los recursos que hoy están asignados a la producción, son los 54 millones de pesos en unidades indexadas, y lo pasan para la agencia. Hemos logrado, el diputado no estaba en el Senado, que se asegure que esa parte, aunque vaya a la agencia, es para la producción de cine, pero se le elimina la indexación, o sea, se la deja en pesos, con lo cual ustedes comprenderán que es un problema bastante importante. Y luego, como la agencia tiene margen de autonomía, nosotros proponemos que no más del 8% de sus recursos pueda ser usado para gastos administrativos. O sea, que efectivamente haya un porcentaje importante para producción de cine, audiovisual, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, ayer planteamos eso, veremos si hoy, por lo menos lo de la indexación, que me parece el tema más importante, porque garantiza que una inflación de 8 o 9% anual es una pérdida de recursos bastante importante, se haga. Pero es un tema del que se ha hablado poco, sí, pero nos parece que ha sido un sector, sobre todo desde hace años, se viene dinamizando. ¿Se acuerdan que en el 2018 hubo un cambio importante a través de unos proyectos en la OPP para el diseño? El propio Kleinerman, siendo ministro de Industria, había dinamizado bastante esta actividad. Es una actividad exportadora, es una actividad en la que muchas agencias grandes mundiales, Amazon, Netflix, vienen a grabar a Uruguay, y me parece que hay que apoyarla y que esta salida hacia agencia no la desapoya, pero pone en riesgo algunos elementos que nosotros queremos contribuir a que no sucedan.
Sí, el senador Botana, sin dar demasiado detalles porque estaban en plena negociación, nos decía ayer que para el cine, y él hacía la referencia de el viejo cine, o sea, pensando en las instituciones que estaban en el sistema anterior, cuando hablaba del ICAO, iba a haber partidas adicionales. No,
bien, ojalá.
No tuvo, no nos dio detalles.
Hoy a las 3 veremos, y estamos a la espera de que haya mejoras, ¿sí?, en esta rendición, porque depende de que haya mejoras desde el Poder Ejecutivo, porque nosotros somos 3 en 31, ¿no?
Entonces, claro,
nuestro margen de acción es limitado.
Sí, posibilidades de modificar lo que se acuerde a nivel de la coalición son muy escasas. Senador Daniel Olesker, muchísimas gracias por este rato. Su lugar en el Senado, el primer suplente, José Núñez.
José Núñez, sí. Trabajador de ANCAP, dirigente histórico del Partido Socialista, sí, sí. Fue secretario de organización cuando Gargano era secretario general y cuando Lalo Fernández era secretario general, y últimamente su tarea era ser el delegado del partido a la mesa política del Frente, ¿no?
Sí, sí, así seguramente que asumirá en febrero entonces. Seguramente.
Sí, capaz que en diciembre mismo, ¿eh? Que el último mes del año para ya hacer la transición más adecuadamente.
Olesker, muchísimas gracias. Hasta pronto.
A ustedes.